Sí, mire, realmente yo creo que hay que colocarlo al tema en un lugar objetivo. Deficiencias, defectos, irregularidades en la administración, hay muchas. No solamente te puede pasar la caja de jubilaciones, puede pasar en otros organismos. Acá el problema está dado por el tema de cómo la caja de jubilaciones se anoticia de los fallecimientos, o sea, para dar de baja al afiliado que falleció. Bueno, cuando el afiliado fallece dentro de la provincia, el sistema funciona bien, los registros civiles informan al organismo previsional el fallecimiento y se da de baja la jubilación. El problema es cuando el afiliado fallece fuera de la provincia de Entre Ríos, ahí puede haber problemas, como los ha habido, evidentemente. Hasta ahora se han detectado 80 casos que personas que han fallecido y no sabemos bien todavía por qué, si es por el sistema nacional o si es por deficiencias dentro del estado entrerriano. La cuestión es que se depositaron los haberes como si la persona estuviera viva. En la gran mayoría de los casos, el estado ya recuperó ese dinero porque el banco, el dinero estaba en la cuenta bancaria del afiliado.
Claro, así no se había sacado.
No se había sacado, así que fue devuelto a la caja. El problema está con, creo que son 16 casos, que sí, esos haberes se cobraron. Allí ya, evidentemente, ya no hablamos de una irregularidad administrativa, sino de un delito penal, como mínimo en cabeza de quien, a sabiendas que el jubilado había fallecido, usó la tarjeta bancaria para percibir sus haberes. Ahí hay ya una investigación preliminar en el Ministerio Público Fiscal y ya nosotros, es decir, Fiscalía de Estado, por instrucciones del gobernador, nos constituimos como actores civiles en ese proceso penal.
Doctor, qué importante esto que usted está explicando, porque digamos, no es que se confunde el Estado, paga y no pasa nada, sino que también quien recibe y agarra esa plata lo constituye eso un delito.
Por supuesto, ahí está el caso del delito penal. La caja puede haber pagado por error.
Claro.
De hecho, en el Consejo de Educación, por ejemplo, años atrás se pagó mal a docentes, se les pagó de más, bastante plata era. El Estado puede cometer esos errores. Ha pasado también que el Estado no ha pagado a personas porque se las ha dado por fallecidas por un error, por un número de documento mal cargado. La cuestión es que no se les depositó la jubilación. Acá es lo contrario, acá se pagó a gente que ya había fallecido. Pero aquel que percibió el haber a sabiendas de que la persona había fallecido, claramente está incurriendo en un fraude a la administración pública. Así que ahí está configurado el delito y ahí es la función del Ministerio Público Fiscal de accionar penalmente. Y nosotros, Fiscalía de Estado, accionar civilmente para recuperar el dinero mal invertido por la administración.
Doctor, en términos legales, ¿no? que usted es el experto en este sentido, ¿no es excarcelable, digo, de comprobarse este delito en los allegados del familiar fallecido?
Sí, por supuesto que son delitos. Yo le estoy hablando de delito. En realidad, quien determina cuál es el delito
es el juez. Claro.
El juez, el día que hace una condena, yo me adelanto. Pero lo que digo es, si alguien tenía una tarjeta de una persona que falleció, bueno, sabe perfectamente que falleció, ¿por qué le darían la tarjeta? ¿Para que vaya al banco? ¿Porque la persona tiene alguna incapacidad para concurrir al cajero automático o algún motivo de esos? Entonces esa persona sabe que el causante falleció. Bueno, lo que debe hacer es devolver la tarjeta, informar el fallecimiento. O no cobrar directamente.
Claro, dejarlo así.
Claro, como pasó con la gran mayoría de las personas que la plata estaba en la cuenta bancaria.
Bien, en este caso, ¿de cuánto se calcula el dinero, doctor?
Sí, mire, hay una investigación del Tribunal de Cuentas que estableció que aproximadamente eran 3 millones y medio de pesos, que habrá que actualizarlo, con las actualizaciones puede duplicarse esa suma, es decir, ese sería aproximadamente el perjuicio que resto del dinero ya se devolvió, que eran 23 millones.
Bien, bien. Bueno, en relación a esto también aparece el tema que me parece que entra en discusión y lo hemos hablado acá mucho con el referente nacional, diputado nacional Cassaretto, ¿no? El sí. tema de la cuestión de la movilidad jubilatoria y las cajas jubilatorias, ¿no? Que cada vez en toda la Argentina, en distintos estamentos, ya sean municipales o provinciales, se hacen insostenibles, ¿no? En sí. relación al sistema.
Sí, sí. Mire, evidentemente el sistema requiere una reforma. Ya lo dijo el gobernador hace 7 meses, 8 meses, cuando dio su discurso ante la Asamblea Legislativa en febrero de este año. Él anunció que teníamos que ir hacia un sistema en el que poco a poco el déficit previsional se vaya eliminando, o por lo menos reduciendo. Uh-huh. Nosotros no podemos sostener un sistema de esta manera, porque en definitiva se tiene que financiar con impuestos. Es decir, usted sabe que un sistema previsional debe financiarse con lo que el organismo previsional recauda, el concepto de aportes personales y de contribuciones del empleador. Pero acá, como no alcanza, del tesoro provincial, es decir, de los recursos tributarios de la provincia, uh-huh. tenemos que asignar alrededor de 13 mil millones por año a financiar el pago de las jubilaciones y pensiones. Yo creo que es momento de avanzar. Bueno, después el tema de la pandemia nos colocó en otra situación, nos puso con la ley de emergencia, nos puso con todos los decretos que día a día hay que ir redactando para ir pasando por este tema de la pandemia. Pero bueno, yo creo que actualmente hay otro presidente en la Caja de Jubilaciones. El tema hay que afrontarlo, requiere un debate legislativo. Yo sé que es sensible, uh-huh. hay gremios que están diciendo la ley 8732, que la ley de jubilaciones no se toca, pero esto, la verdad que no se puede sostener, porque la expectativa de vida hoy supera muchísimo la que se tenía cuando se sancionó la ley 8732. Uh-huh. Entonces, la verdad que el sistema requiere una reforma.
Doctor, a ver, para decirlo concretamente, ¿usted de alguna manera responsabiliza al ex presidente de la Caja, el doctor Daniel Elías?
No.
¿O tiene
no,
que ver con no. algo que puede pasarle a cualquiera?
No, mire, yo no abro juicio de valor respecto Ajá. al tema. En general, yo pienso que la administración tiene muchos problemas de funcionamiento, de irregularidades que suceden, pero en este caso yo apuntaría más a una irregularidad administrativa. De ninguna manera creo que el presidente de la Caja haya incurrido en una conducta penal. No, eso yo lo adelanto, que yo lo descarto, pero esto es una opinión personal.
No, está bien, por eso se lo pregunto, porque me parece a mí una declaración interesante, ¿no?
Sí, yo eso lo pienso a nivel personal, uh-huh. lo conozco al expresidente de la Caja, creo que esto es un problema, evidentemente, es un problema importante. Fíjese que usted está vinculando el déficit a la Caja, este tipo de situaciones, uh-huh. por lo tanto es legítimo decir, bueno, hay que extremar los esfuerzos para que el sistema funcione bien y no tengamos esta clase de pérdida. Pero de ahí adjudicarle responsabilidad penal, no. Yo en lo personal, no. No soy quien para decirlo, porque yo quede claro que el fiscal de Estado lo que hace es ejercer la acción civil. Uh-huh. La acción penal es competencia del Ministerio Público Fiscal. Pero en lo personal creo que Elías es una persona que en este tipo de cosas no. No, hay que sacarse la idea de la cabeza de que acá había un sistema organizado para cobrar jubilaciones de personas fallecidas, ¿no? Puede haber hay una irregularidad, pero mucho mejor.
Bien, clarísimo, doctor. Bueno, en estos tiempos su actividad evidentemente se ha acrecentado por la situación fundamentalmente de lo que está ocurriendo en las islas del Delta de Paraná.
Esperemos que llueva
y también esta situación en donde todavía los permisos, ¿no? La gente todo el tiempo nos está preguntando, actualmente, ¿cómo se encuentra la relación entre Entre Ríos y Santa Fe, que en algún momento fue un tema a discutir, ¿no? Si los paranaenses podían llegar a la capital provincial santafesina, no, el permiso, el hisopado, eso se ha normalizado, ¿no?
Sí, no he escuchado ningún problema, de hecho yo he podido ir a Santa Fe sin ningún problema, la gente de Santa Fe a Paraná también sin ningún problema, la verdad que no hemos tenido inconveniente. Pero referente al tema isla, le adelanto una cosa, le cuento.
¿Cómo no?
Que ayer y antes de ayer tuvimos una reunión con el director de Tierra Fiscal, el doctor Leonardo Caluba, y detectó ahí, en la isla del Banco, en Victoria, usted la debe conocer, frente a
sí,
Rosario,
sí, sí,
que hay un titular dominial de una isla que usurpó una isla del lado, la mitad de una isla del lado que es del dominio público de la provincia. Así que es una persona que tiene domicilio en Rosario, no precisamente en Victoria. Así que en los próximos días nosotros vamos a estar en Victoria, vamos a ir al lugar, vamos a hacer una reunión con el registro, con la gente del registro civil, con la policía, porque yo creo que hablamos mucho del tema de los incendios y demás, pero no hablamos nada del tema del dominio público, que es lo que nosotros venimos defendiendo hace 10 años, y de algunas actitudes de gente que, fundamentalmente gente que no vive en la provincia de Entre Ríos, que viene a Entre Ríos y usurpa territorio. Entonces va a tener novedades, Leo, en los próximos días con respecto a eso.
LT39 es tu radio.